no exactamente puedo dar testimonio de lo que fue el gran concurso de Granada del año 22 como testigo presencial, pero he llegado a conocer todo su proceso por artistas muy autorizados de los que fueron testigos directos, como por ejemplo Pastora Pavón, que muy especialmente me confidenció todo lo que allí ocurrió, aparte de lo que yo personalmente, con mi propia experiencia, había sacado en conclusión. Yo tuve conocimiento más que sobrado del noblísimo esfuerzo que hicieron todos aquellos grandes hombres, artistas e intelectuales, por arrancar de la miseria en que se encontraba el Cantejón. Pero aquel noble caballeresco intento aún contar con la época Cantejondo no tuvo la recompensa que merecía. Las ambiciones comercialistas de la época se aprovecharon de aquel estado depresivo y se lanzaron como buitres hambrientos sobre la presa que acababa de nacer en Granada. Una criatura buscando mejor futuro, pero envuelta en la inocencia sin saber qué le esperaba. ¿Qué se le iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a estos grandes hombres que vieron en este arte una inmensa luz brillante que debía alumbrar al flamenco cielo andaluz que se encontraba en oscuras tinieblas? Antonio Mairena, el mismo año 22, y de la mano de mi padre, pude presenciar el insólito espectáculo que se presentó en un teatro portátil de madera que se había instalado en Sevilla, en el Prado de San Sebastián. Espectáculo organizado con el nombre del concurso de Cantejondo de Granada, al calor de aquel movimiento y de aquella expectación. No lo hubieran hecho. Don Antonio Chacón se presentó a esto quizá equivocado, si no, no lo hubiera hecho. Él era la gran figura del espectáculo, siguiéndole Diego Bermúdez, el Tenaza, Pastora Pavón, Niña de los Peines, Niño de Caracó, y una serie de figuras de aquel momento que eran flor de un día, pero que conquistaban las masas con el Juan Simón, con la pala y algún fandango kilométrico o algunas vidalitas u otra cosa por el estilo. Pero lo lamentable de aquel resumen fue el derrumbamiento intrepitoso, lamentable, de don Antonio Chacón, que lo pateaban y lo metían para adentro, cuando de final él cantaba magistralmente sus caracoles. Y el anciano Diego Bermúdez, el Tenaza, le ocurrió mucho peor. Y Pastora, la gran Pastora, pasaba sin pena ni gloria. Y así sucesivamente, toda la atención se centraba en los nuevos cantes, los que florecieron para un mundo sencillo e ingenuo, pero que han tenido larga vida y que continúan teniéndola, aunque por fortuna, hace 30 años arribó una bonanza que abrió una esperanza para el resurgimiento de aquellos valores que aquellos hombres del concurso de Granada quisieron vitalizar, dignificar y valorizar, por lo menos como por fortuna se encuentran hoy. Aquel año 22, cuando presencié con mi padre el espectáculo del Reina Vitoria, yo con mi sencillez y mi inocencia me decía: yo con mi cante no me voy a comer ni un confite. Sin darme cuenta del mundo que quedaba por atravesar para presenciar lo que he presenciado. Pero después de tantas batallas y de tantos sinsabores y amarguras, por encima de todo eso hay una satisfacción inmensa, la satisfacción del deber cumplido para con el cante jondo, con el cante que el año 22, en un mes de junio, se convocó en la plaza de los aljibes granadina, su milenaria granadina, con el más noble propósito de mostrarlo con toda su grandeza y su milenaria cultura a un pueblo que era sus mismos motivos, sus mismas causas, pero que por motivos muy complejos lo había emponzoñado, menospreciado, dejándolo como trastos viejos en el olvido, y solo quedaban los cuatro símbolos que, cruzados de brazos, no le quedaba más que esperar su hora final. Yo pienso que antes de resignarse a que llegara la hora final, este puñado de hombres, lo que hicieron la convocatoria en la célebre plaza de los aljibes, lo primero que hicieron fue presentar batalla al maleficio que se cernía ante el mundo del cante jondo, batalla que costó muchos sinsabores al mundo del flamenco, que solo se quedaba con la sombra de los símbolos en donde se encontraba toda la esencia del cante jondo. Todo este devanar del tiempo, al recordarlo, me iba envolviendo de una nube de nostalgia en estos tiempos en que vivimos y en todo lo que he podido atravesar. Pero la nostalgia no obliga a detenerse en el tiempo. La nostalgia en cualquier momento también se puede servir de estímulo para ganar una batalla e imponer aquellas esencias engrandecidas, aumentadas y dulcificadas aún más que las que nos dejaron aquellos símbolos. Realizar el travesé de toda la historia a esta nueva época, porque sin historia nada se podía contar, ni ninguna obra podría engrandecerse, ni poder dar una nueva norma para el futuro. Muy recientemente yo he sentido el enorme peso de toda la nostalgia de mis 60 años de haber cabalgado por este historial, y muy a pesar, porque puede empezar más que el plomo 72 años y su pico para afrontar un momento en que, por fortuna, quizás se venga todo el peso de la historia pasada sobre tus hombros, y más delicado todavía, con un corazón ya casi vencido de tanto cumplir con su deber en el puesto que la historia le ha asignado a uno. Estos fenómenos se nos presentan a todos los artistas que le ha tocado el número que a mí me tocó, y cuando te llega hay que aceptarlo con alegría y valentía. Este fue el caso del día 14 de noviembre pasado en la hermosa ciudad de Granada, el tener que cumplir un solemne compromiso con dicha ciudad, que me había brindado muy generosamente un gran homenaje en el que debía colaborar su gran peña La Platería y el excelentísimo ayuntamiento, acto que ya se había aplazado una vez por indisposición de mi persona y que por fin pudo celebrarse el día antedicho con una expectación poco común en estos casos, y yo me fui dando cuenta de que el acto del homenaje a Antonio Mairena en el Auditorio Manuel de Falla debía marcar una noche memorial en la historia del cante jondo de la presente época, la que posiblemente serviría para cerrarla. Estos fueron mis pensamientos cuando dicha noche, a las 8:30 en punto, en aquel auditorio solemnísimo, abrió su comienzo el gran tratadista del flamenco y locutor de radio de la ciudad de España en Granada, don Juan Busto, que de una manera más exquisita hizo el panegírico de mi persona artística y magistralmente fue dando a conocer lo que yo había pensado de ejecutar como cante. En aquel momento, mi persona quedó inmersa y envuelta de todos aquellos nombres que hicieron la convocatoria del año 22. Los nombres gloriosos de don Manuel de Falla, de Federico García Lorca, de Zuluaga, Andrés Segovia, Hermenegildo Sanz, Santiago Ruiseñor, Fernando de los Ríos y tantos más, con los de don Antonio Chacón como presidente del jurado, Manuel Torres como asistente y Pastora Pavón, más una infinidad de grandes artistas, entre ellos el veterano gran aficionado que tomó parte del concurso, Francisco Gálvez, Frasquito Hierbabuena y Diego Bermúdez Tenaza, y un niño que pudo llevar su padre, Manolo Caracol. Yo tenía en mi pensamiento para esta noche, que se podía llamar trascendental para mí y para una gran parte del mundo del flamenco, y muy en especial para esta afición granadina que conserva la reliquia del año 22, que aquel magnífico acto, yo por mi parte lo iba a convertir en un gran homenaje en recuerdo del gran concurso, y muy en especial para aquel grupo de hombres que dieron aquel primer paso buscando la forma de hacer resurgir un cante que había aflorado en el alma más profunda de Andalucía, un alma doliente y atormentada, un gran motivo para hacer una realidad la convocatoria de aquel concurso de cante jondo. Todas estas motivaciones pasaban por mi pensamiento la noche del 14 de noviembre para buscar la solemnidad que yo me hacía la ilusión que tenía y que debía tener, y que aquellos nombres y aquellos recuerdos y aquel gran auditorio servía junto con la gran afición granadina razón más que suficiente, y que con toda solemnidad yo por mí mismo lo convirtiera junto con el homenaje a mi persona artística en el gran homenaje que merecen aquellos señores en el recuerdo de aquella fecha histórica. Para mí,